Buenos días, es un gran privilegio adorar, exaltar el nombre de nuestro Señor y poder estar en la casa de Dios, amén. Poder compartir no solo el tiempo de alabanza, la predicación, compartir la comunión, los elementos, recordando lo que Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra, es un gran privilegio para mí estar esta semana enfrente de ustedes. Ustedes saben, la semana pasada no estuve y sé que Dios se glorificó en gran manera en la predicación de la semana pasada y yo estoy muy agradecido por la vida de los ancianos y cuando ellos predican bendicen mucho mi vida, así que muchas gracias a ellos por sus oraciones también y por su ánimo. Esta semana vamos a estar en Oseas capítulo 6 y quiero invitarlos ahí. Aparte también quiero darle la bienvenida a Pastor Frank con su esposa, está hasta enfrente. Solo que cuando hablen con él, traten de hablar en hebreo, porque él no entiende nada ahorita español, solo hebreo. Así que, Brahim Habaim, hermano. Bueno, bienvenido, es un privilegio para nosotros tenerlo acá. También, no sé si notaron, tenemos una visita de Bozeman, Montana. John, no sé si quieren voltear a ver para atrás, levantar la mano. Él es John. Él está aquí, va a pasar 3 semanas en Managua, ya lleva 1 semana. Va a estar en entrenamiento para el Ministerio de Alabanza, así que bienvenido. Si nos visita por primera vez, bienvenido. Es un privilegio para nosotros, para todos nosotros, estar en la casa del Señor, adorándole a Él y exaltándole a Él. Antes de leer el texto, Oseas capítulo 6, versículo 6, quiero invitarle a que podamos orar y si tú te puedes poner sobre tus rodillas, eres invitado a hacerlo y orar conmigo de esta manera. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por cada detalle. Señor, el hecho de venir a tu casa, mirar a mis hermanos, adorar tu nombre, abrir tu palabra, celebrar tu grandeza, celebrar tu victoria en la cruz, tu obra perfecta, Señor. Es un gran regalo para nosotros. Por favor, Dios, no permitas que caigamos en la rutina de simplemente ver las cosas que están pasando y no darte gloria a ti, Señor. Porque el hecho de que podemos estar aquí, Señor, ha sido por tu gracia y tu misericordia. Aún, Señor, esos deseos y anhelos en nosotros de estar en tu casa, cantar, adorar, traer una Biblia, leer, traer la ofrenda, Señor, son afectos y deseos, Señor, que por la gracia, el Espíritu Santo en nosotros, obrando en nosotros, y nosotros y queriendo eso, Señor, es porque tú estás obrando en nosotros. Y te agradecemos, Señor, tu bondad. Oro, Señor, para que sea tu palabra predicada, Señor. No mi consejo ni mis palabras, Señor. Estoy seguro, Señor, que no necesitan mis palabras, necesitan tu palabra, Señor. Así que, como instrumento, Señor, úsame para tu gloria y tu honra, Señor. Y trae, Señor, ayudamiento a nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Amén y amén. Como les decía, la semana pasada estuve en la isla de Ometepe y tuve el gran privilegio de poder predicar. Estaban celebrando un año más de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Vamos a ver algunas fotos. Yo sé que quizás no todos están conectados, tal vez a las redes sociales, y ustedes pueden apreciar y ver lo que Dios está haciendo en la isla de Ometepe. Y estoy muy agradecido por el trabajo, la obra que Dios está haciendo en Pastor Aarón y por medio de él en Balgüe. Las imágenes que ustedes ven son en Balgüe. Y gracias a Dios porque nos permitió a mí y a mi familia estar allá y compartir con ellos. También les quiero animar a estar orando por ellos en la isla, para que Dios se glorifique en gran manera en la predicación del Evangelio. Tuve la oportunidad de acompañar a don Rafael a predicar a Altagracia. Y hay mucho por lo que podemos estar orando, y hay mucho trabajo que hacer. Así que sé que ustedes, los que pudieron ir el año pasado, entienden y comprenden un poco más la necesidad espiritual allá. Pero quiero animarlos a estar orando constantemente también. Ya podemos orar por Pastor Frank. Lo tenemos aquí de regreso en Nicaragua y sale esta semana para Chinandega y estar orando por ellos para que Dios les sostenga, y Dios lo hará, por supuesto que sí, para que Él, su nombre, sea glorificado en la vida de estos hombres, no solo Pastor Fram, Pastor Aarón, Don Rafael, Pastor Edgar, Pastor Jared, Nick y todos los que estamos en el ministerio, para que más iglesias bíblicas puedan ser sembradas en nuestra nación. Es un gran privilegio para mí estar enfrente de ustedes esta mañana y quiero llevarlos a Oseas 6, versículo 6. Es un versículo pequeño, pero poderoso. Impactó mucho mi corazón durante esta semana. Y dice así, Oseas 6, 6. Quiero que demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. Más que ofrenda quemadas, quiero que me conozcan. Y Dios está hablando a través del profeta Oseas al pueblo de Israel, pero está hablándote a ti y a mí. Amén. Y aquí están, podemos quizás caer en un poco de contienda o contradicción. Ok, un momento, pastor. ¿Pero no se supone acaso de que Dios fue quien pidió los sacrificios y ahora dice que no los quiere? ¿No le parece que es un poco contradictorio? Tal vez el profeta se equivocó y no era eso lo que él quería decir. O quizás Dios está corrigiendo sus primeras orientaciones al pueblo. No. Lo que está enseñándonos ahí es acerca de la naturaleza del hombre, nuestro corazón. Somos fáciles para tapar, somos tan rápidos para ser superficiales. La razón de este texto es porque Dios quiere mostrarles al pueblo de Israel su corazón. Ellos están tan comprometidos con el rito, están tan comprometidos con el moralismo, el legalismo, podríamos decir, por el activismo, que han dejado el corazón, no está el corazón ahí. Y estas palabras dieron vuelta en mi corazón, en mi mente, y por supuesto Dios confrontando mi corazón, diciéndome, eres igual a ellos. Porque prefieres el externo, de que la gente mire que están haciendo lo correcto, en lugar de simplemente doblegar tu corazón a mi señorío. Y por eso estas palabras de hoy, el tema de esta prédica, cristianismo auténtico. Es notable lo superficial que el cristianismo se puede convertir, no por culpa del cristianismo, pero por los cristianos que no son auténticos. Si ustedes notan esto, Dios le dice por medio del profeta Oseas que él no quiere que ofrezcan sacrificios porque no están demostrando amor. Es decir, no están reflejando el carácter de Dios, no están reflejando el carácter de quién es Dios. Por lo tanto, ¿de qué sirve que puedan ofrecer sacrificios de manera religiosa si no están reflejando con su vida quién es Dios? Somos rápidos para ser superficiales en nuestro cristianismo, en nuestra religión. Nos convertimos muy rápido en moralistas y eso es lo peligroso. El moralismo es manejable. Por eso hay tanta tendencia en las iglesias y en nuestros propios corazones de ser siempre moralistas. Porque podemos manejar el moralismo, podemos manejar el legalismo. O sea, solo nos aprendemos las reglas, las leyes, las seguimos religiosamente, pero no hay corazón. No hay corazón, no está el espíritu ahí. Por eso es lo peligroso del legalismo, el activismo. En lugar de someternos al señorío de Cristo, someternos a la voluntad de Dios, preferimos hacer cosas para compensar nuestra falta de obediencia. ¡Qué peligroso es esto! Es una palabra muy fuerte para nuestros corazones. Quiero que demuestres amor. Y otras versiones dicen justicia, o que seas leal o compasivo. La idea de este texto es que si no conoces a Dios, no puedes mostrar el carácter de Dios. Y entendiéndolo de manera completa a través del cristianismo y la obra de Cristo, si Cristo no está en tu corazón, no gobierna en tu corazón, no puedes reflejar la gloria y la gracia de Dios en derredor. Somos muy rápidos a ser ritualistas. Yo estoy seguro que muchas veces criticamos el catolicismo por los ritos. Pero no hay mucha diferencia. Si tú observas el cristianismo moderno y cultural, no hay mucha diferencia entre el cristianismo. Simplemente cambian los elementos, cambian los nombres, pero el ritualismo sigue intacto. Creo que uno de las cánceres, plagas, el pecado tan grande en la iglesia en general, es la falta de vulnerabilidad. Aquí nosotros podemos ver que Dios acusa a su pueblo de no ser auténticos. Están siguiendo una fachada, están siguiendo una máscara, están siguiendo un rol, están siguiendo una lista de qué hacer, pero no hay corazón, no hay realidad, no hay humildad, no hay quebranto, no hay honestidad, no hay falta de integridad en estos hombres, como lo hay en nosotros cuando no vivimos sometidos a la Escritura y su verdad y tratamos de ser cristianos y decimos palabras cristianas y nos vestimos como cristianos y vemos cosas cristianas y actuamos como los demás cristianos culturales, pero sin el corazón, Sin arrepentimiento genuino, vivimos llenos de culpabilidad, pero sin arrepentirnos. Fachada. Y eso es muy normal en nuestra cultura. De hecho, tenemos un símbolo, el huehuense, que es una máscara. Tanta crítica al cristianismo, porque son hipócritas, dice, pero es la verdad. Nuestro pecado, en lugar de correr y someternos al señorío de Cristo, nos lleva a ¿qué? A tratar de aparentar algo que no somos. Un tipo de cristiano que no somos. Y Dios está diciendo, no quiero el montón de cosas que haces, quiero tu corazón. Déjame hacerte una pregunta, ¿cuál fue la última confesión que has hecho? ¿A quién hiciste esta confesión? ¿Qué confesaste? ¿Cómo reaccionaste a la última vez que un hermano te confrontó a la luz de la Escritura? Porque solemos ser buenos en escapar. Y decimos, es que no sabes mi corazón. Es que vos no sabes las dificultades que estoy pasando. Es que solo Dios y Dios sabe cómo estamos. ¿Qué vas a saber vos? Déjame, que es mi relación con Dios. Simplemente fachada, fachada, fachada. Déjame preguntarte, ya estamos en grupos pequeños, ¿qué es generalmente lo que confiesas en tus grupos pequeños? Cuando queremos simplemente reflejar algo que no somos, empezamos a hablar de cosas de política, cultura, terminamos hablando sobre la muerte de Kobe Bryant, terminamos hablando acerca de lo peligroso del coronavirus, pero no del corazón. O sea, tienes un virus más peligroso en tu corazón y prefieres hablar de lo externo en lugar de confesar de que estamos tal vez muriendo de cáncer pecaminoso en nuestros corazones, en lugar de decir, ¿saben qué? He luchado con esto esta semana. Pero otra vez, queremos hacer en lugar de ser. Auténticos, hermanos, no estoy hablando solo para ustedes, estoy hablando a mi propio corazón. Meditando una y otra vez y una y otra vez en estos textos, Dios ha mostrado mi pecado. Como padre, como esposo, como pastor, como hermano, como creyente. Y quiero advertirte de que quizás tú podrías estar simplemente siendo un actor, muy bueno por cierto, pero no cristiano. Actuando como los cristianos actúan, pero sin el corazón. No significa que el cristianismo es un derrotismo crónico, que siempre estamos mal. No, hermanos. Estoy hablando de ser auténticos, reales, de ser honestos e íntegros. No necesitamos escuchar de tus victorias morales, necesitamos escuchar que estás rendido al señorío de Cristo. Y que Él está ganando las victorias en tu vida, hermano. No tú. Es Cristo en tu vida. Por eso el Señor levanta este clamor. Y cuando Dios usa al profeta Oseas, Israel estaba en una condición económica estable. Era una potencia, por decirlo algo así. Tenía un dominio militar poderoso. Quizás cuando escucharon esto, se jactaron de su religiosidad. Pero Dios no quiere los sacrificios por los sacrificios. Dios quiere nuestro corazón. Mira lo que dice, puedes buscar Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Voy a leer en la versión de las Américas, Biblia de las Américas. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo que una tradición aprendida de memoria. Quizás todo nuestro cristianismo es simplemente eso, una buena memoria muscular espiritual. Estás siguiendo patrones, pero no estás rendido ante el señorío de Cristo. Hermano, véalo. En tu propia vida, en tus propias confesiones, en tu propia actitud, vive más con amargura en tu corazón que con gozo. Eso es inconsecuente con el cristianismo. Hay más amargura, queja en nuestros corazones en lugar de alabanza, gratitud y gozo. Tenemos más temor en lugar de más confianza. Simplemente hemos aprendido bien a memorizar patrones, pero no a vivir bíblicamente. Hermanos, es necesario examinar nuestros corazones. Quizás eres un buen actor y necesitas confesarlo ante el Señor para que Él obre en tu vida poderosamente y pueda ser auténtico. Jeremías 2:13 lo dice de esta manera: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Son nuestros propios rudimentos, nuestra propia estrategia de conocer a Dios en lugar de simplemente aferrarnos a Él. Es lo mismo. Estamos creando con nuestras rutinas, moralismo, legalismo, nuestras propias cisternas. Están rotas. Por eso tanto temor en el cristianismo. Por eso tanta apatía en el cristianismo. Que no estamos conociendo al Dios vivo. En Mateo 23, 27 al 28, Jesús levanta un reclamo a los fariseos y le dice: ustedes son como tumbas blanqueadas. Por fuera se ven nítidos, lindos, justos, pero por dentro hay podredumbre. ¿Cuánto verdad hay en este texto? Por la falta de ser humildes y quebrantados ante el gran poder de Dios. No impresionas a Dios. Tu activismo no impresiona a Dios. Tu moralismo no impresiona a Dios. Tu disciplina no impresiona a Dios. Dios quiere tu corazón. Punto número uno. Dios quiere todo tu corazón. Todo tu corazón. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Dios quiere tu corazón. Deuteronomio capítulo 6. Dios quiere tu corazón. En Mateos, los evangelios dice que Dios quiere tu corazón completo. Amarle a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Dios quiere nuestro corazón. ¿Cómo nosotros, hermanos, hemos sido más como tumbas blanqueadas? ¿Sabemos actuar como cristianos? ¿Cómo hemos aparentado ser cristianos auténticos? ¿Cómo nos hemos acercado a Dios con nuestras palabras, pero lejos con nuestro corazón? ¿De qué maneras hemos cavado nuestras propias cisternas y hemos rechazado a Dios? Hermanos, no más cristianismo flexible, sexy, cómodo. No más cristianismo de espectáculo. No más cristianismo que abusa la gracia. Dios quiere tu corazón. ¿Por qué es tan divertido esto generalmente en las iglesias? Buscar cómo atraer a los no creyentes por medio de espectáculos y cosas así, porque no hay cristianismo auténtico. Queremos vender algo que no somos. Hermanos, debemos reflejar el cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero, el auténtico, el que no abusa de la gracia, el cristianismo que toma la cruz y sigue a Cristo, el cristianismo que depende en el poder de Dios, el cristianismo que está lleno del Espíritu Santo, el cristianismo que regresa a las Escrituras, el cristianismo que se niega a uno mismo, el cristianismo que uno mengua y Cristo crece y es exaltado, el cristianismo que está lleno del temor de Dios y reverencia de Dios, el cristianismo que está lleno de la llenura del Espíritu Santo, el cristianismo que cree en el poder del Evangelio y por eso predica el Evangelio y regresa la palabra. Necesitamos de ese cristianismo que busca la santidad de Dios, que reconoce la santidad de Dios, que aborrece el pecado. El cristianismo que no se avergüenza del Evangelio. El cristianismo que no complace a los hombres, pero busca complacer a Dios en todo lo que hace. El cristianismo que es para la gloria y la honra de Dios. El cristianismo auténtico. Dietrich Bonhoeffer decía: la gracia barata, que es una gracia superficial, una gracia light, cero de autenticidad. Decía: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Ofrecen perdón sin reconocer lo culpable que son. Es esa gracia barata que habla sobre el bautismo, pero deja fuera la disciplina de la iglesia. Es esa gracia que ofrece comunión, pero no hay confesión real. Es esa gracia que ofrece la libertad, absolución sin la confesión personal. Es esa gracia barata que deja el discipulado a un lado. Es esa gracia barata que no habla de la cruz, no habla de Cristo, de la gracia de Cristo, de la obra de Cristo. Estoy parafraseando a Dietrich Bonhoeffer, de la gracia barata. Quizás tú has conocido solo la gracia barata. Oseas 6:6 es una exhortación para nosotros. Iglesia, quiero que demuestren amor verdadero. Una vez más, que reflejes el carácter de Dios, que reflejes el carácter de Cristo. No que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Dios quiere el 100% de tu corazón, pero también quiere que le conozcas. ¿Sabes por qué luchamos en darle el señorío de Dios en nuestro corazón? Porque aún no le conocemos. Si le conociéramos por lo que Él es, correríamos al trono de gracia para conocerle más profundamente y rendirnos ante su señorío. Pero no tiene el control de nuestro corazón porque no le conocemos realmente. Y entonces terminamos imitando una clase de cristianismo mediocre y sin sentido. Por eso tantos cristianos sin confianza en el carácter de Dios, sin el poder de Dios, sin pasos de fe. Porque simplemente son cristianos productos de su propia fuerza y no dependencia de Dios. Dios quiere que le conozcas. Mira qué interesante. Tenemos un presidente que no es accesible. O sea, si tú quieres ir a ver al presidente, no puedes entrar. Hay un gran cordón de seguridad. Pero tienes a un Dios supremo, soberano y sublime diciéndote, te quiero conocer. ¡Qué impresionante para mí eso! ¿A cuántos pastores es imposible saludarlos? Pero tenemos un Dios que quiere que le conozcas. Eso impacta profundamente mi corazón. Porque es accesible para nosotros un Dios santo y justo. Debe causar temor, pero quiere que le conozcamos. Nosotros ocultamos nuestro corazón porque no conocemos a Dios realmente. No deberían existir cristianos orgullosos. Eso es antitético. Eso es contradictorio. Porque los cristianos per se reconocen la supremacía de Cristo en la cruz. Su pecado, mi corrupción, mi maldad puso a Cristo en la cruz del Calvario. ¿De qué vas a sentirte orgulloso? ¿De qué puedes sentirte orgulloso? No deberían existir cristianos orgullosos. Hombres humildes y quebrantados que saben quién son sin Cristo y que saben quiénes son por Cristo. Nuestras formas de ocultar el corazón es que decimos, bueno, es que yo soy tímido. Eso es orgullo. ¿Por qué voy a callar lo que Cristo ha hecho en mi vida o está haciendo en mi vida? ¿Por qué he de ocultarme ante una moral perfecta? Si Dios conoce tu corazón, hermano, tú no puedes engañarlo. Podrás engañar a tus hermanos en el grupo pequeño, podrás engañar al líder del grupo pequeño, podrás engañar a los ancianos, al pastor, pero jamás engañarás a Dios. Te conoce y sabes cómo estás. Podrás engañarnos con tu activismo, moralismo, tu religiosidad muerta, pero no engañarás al Dios vivo. Por eso no queremos pasar tiempos en las Escrituras, porque no queremos ser descubiertos de nuestro pecado y nuestra maldad. Pero si le conociéramos a Él, correríamos al trono de gracia diario, porque diario lo ofendemos. Dios quiere tu corazón 100%. Dios quiere tu corazón. No quiere las migajas de tu tiempo. No quiere lo que no es prioridad. Dios quiere 100% tu corazón. Eso significa que tu vida, tu ser y todo lo que eres es para el Señor. Tu trabajo, tus tiempos libres, tus tiempos de ocio, tus tiempos de vacaciones le pertenecen al Señor porque Dios quiere todo tu corazón. Dios quiere que le conozcas. ¿Qué pasa cuando llegamos a los grupos pequeños y están los tímidos que no quieren hablar? Y están los que hablan de todo, pero no hablan del corazón. Dos maneras de ocultarnos a simple vista. Porque no queremos ser auténticos. No queremos darle el honor y la gloria a Dios. Queremos darnos el honor a nosotros. Mira lo que he hecho esta semana, hermanos. Mis victorias, en lugar de decirles, mira lo que Cristo ha hecho en mi vida. Lo que Dios está haciendo en mi vida. No más cristianismo superficial. Pero existe el cristianismo superficial porque no le conocemos. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le conozca profundamente. Permíteme ir en un par de textos y acompáñeme si usted puede. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le obedezcas. Dios quiere que le conozcas. ¡Qué invitación más poderosa viniendo del Dios glorioso, que le conozcamos! Miramos un par de textos más. Vamos a Salmo 40, versículos 6 y 8. No te deleitas en las ofrendas y en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrenda por el pecado. Cuando el escritor en Hebreos toca este mismo texto, se refiere a Cristo, diciendo que Él le ha dado un cuerpo para ofrecer. Pero Dios no quiere el ritual por ritual. Dios quiere nuestro corazón. Ahí en Salmos 51, versículos 16 y 17, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. ¿Qué es lo que Dios quiere? De ti, de mí, de nuestra iglesia, de las iglesias, del cristiano. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Y tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Proverbios 21, 3. Siguiente libro de Salmos. El Señor le agrada más cuando lo hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Un texto más. Miqueas. Capítulo 6, del 6 al 8. Miqueas. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? Parecen preguntas piadosas, preguntas de interés o de involucrarme, pero realmente lo que el pueblo está diciendo es que no quieren hacer esto de corazón. Están preguntándole a Dios realmente, ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Dinos y lo haremos. ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Imagínate. Versículo 8 dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión. Una vez más, esto no es de ser moralistas o buenas personas piadosas en el sentido de ayudar a otros, o ser socialistas en un sentido. Está hablando de reflejar el carácter de Dios, de reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, que hagas lo que es correcto, que muestres la justicia, que muestres amor unos por otros, que muestres compasión porque Dios es compasivo, y que camines humildemente con tu Dios, que le conozcas. Que le conozcas. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra iglesia? Escucha lo que dice Jeremías 9, versículo 23 al 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. No dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, el poderoso de su poder, el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. ¿Sabes que voy a preguntar esto? ¿Tú le conoces? No solamente conceptos de Dios, ideas de Dios, pueden ser correctas, acertadas, pero ¿le conoces? Dios quiere que le conozcamos verdaderamente y el énfasis es que puedes conocerle falsamente. Quiere que le conozcas realmente y lo entiendas y comprendas que es el Señor. Quiero que demuestres amor inagotable. Quieres que pases tiempo con Él, que pienses como Él, que actúes como Él y hables como Él. Quieres que seas influenciado por Él para que Él, su presencia, el Espíritu y su palabra dirijan tus pasos, tus acciones, tus afectos y deseos. Por eso dice que demuestra el amor inagotable. ¿Por qué? Porque Él es amor inagotable. Que trae justicia porque Él es justo. Rectitud porque Él es recto. ¿Qué dice? Que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Dios quiere 100% tu corazón y quiere que le conozcas. Conocerle, obedecerle, son muy similar en el contexto bíblico. Porque si realmente le conoces, le obedecerás. Y si realmente le obedeces, le amas. Y le amas porque le conoces. Juan 15. ¿Cómo hacemos nosotros para ocultar de que somos desobedientes? Recalcamos en las áreas en las que controlamos la obediencia. Simplemente exponemos las áreas en las que obedecemos para tapar las áreas en las que no obedecemos. Nos volvemos tramposos y no auténticos. Simplemente porque queremos tapar los baches en nuestra vida espiritual. Hacemos relucir más las áreas en las que nosotros tenemos control. En lugar de simplemente confesar nuestra necesidad de Cristo. Sobreobedecemos en las áreas que podemos obedecer para ocultar las áreas en las que nos negamos a obedecer. Así de malos y feos somos. Pero Dios quiere el 100% de tu corazón y quiere que le conozcas por lo que Él es. ¿Qué tan auténtico es tu cristianismo? Es una pregunta que te hago a ti. Podemos responder de una manera muy simple esta pregunta con la respuesta de ¿cuánto tiene Dios de tu corazón? ¿Y cuánto le conoces? Es muy simple como eso. ¿Cuán auténtico es tu cristianismo? ¿Cuánto de tu corazón tiene Dios? ¿El 50%? ¿El 60, 70, 80, 90, 95, 99? Bueno, yo voy a darle a Dios el día domingo. De lunes a sábado, pues voy a usarlo para mí. Si Dios tiene el 100% de tu corazón y estás conociéndole verdaderamente, se verá reflejado en tu vida cotidiana. Es imposible encontrarse y conocer al Dios vivo y no ser transformado. Es como chocar con un furgón que va repleto de carga y va a 100 kilómetros por hora y tú te pones enfrente de él. Es imposible que quedes igual. Cuando conoces al Dios vivo, te va a desbaratar, te va a destruir, te va a aventar. No va a quedar nada de ti. No te pido que hagas la prueba. Es la realidad. Te pones enfrente de un furgón lleno de carga a 100 kilómetros por hora. Estoy seguro que nada va a quedar. De la misma manera, de una manera tan pequeña, es la imagen que tenemos cuando te encuentras con el Dios vivo. Mueres a ti y empieza a crecer Cristo cuando le conoces correctamente y debidamente. Empezamos a ver a Cristo. ¿Qué tan auténtico es tu cristianismo? Quiero ir a Oseas capítulo 14, si me acompañan. Quiero invitarte a leer esto en tu hogar y meditar en esto, pero encontramos allí una aplicación de esta pregunta: ¿qué tan auténtico es nuestro cristianismo? ¿Qué tan real es? Y quiero animarte a leerlo y meditar, pero quiero que respondas estas preguntas con sinceridad. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Y tú puedes decir, amén, pastor, la estoy escuchando. La pregunta es entonces siguiente: ¿estás obedeciendo la voz de Dios? Porque muchos de ustedes están escuchándola, pero siguen igual. Sin respuesta, sin cambio, sin arrepentimiento, solo culpabilidad, remordimiento. Mira qué interesante que cada vez que Dios revela pecado en nuestras vidas, nuestra tendencia es sentirnos afligidos por el pecado, pero no cambiamos, no nos transformamos porque no vamos a Cristo. Empezamos a buscar qué hago para resarcir o restaurar mi relación con Dios por medio de lo que yo puedo hacer, en lugar de arrepentirnos completamente ante el Señor. Terminamos comprando el favor de Dios. Ok, bueno, Señor, yo sé que esta semana pasada así de plano que me fue mal, fatal, tú sabes, pero ¿sabes qué? Voy a compensarlo este domingo. Voy a llegar temprano, voy a arreglar las sillas, voy a ir a mi grupo pequeño, voy a ser generoso con alguien, voy a dar más ofrenda. Dios no necesita eso. No necesita tu servicio, no necesita la ofrenda. Dios quiere tu corazón. Tu corazón. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? El texto dice en Oseas 14:1, regresa, oh pueblo, regresa, iglesia. Y si somos correctos y honestos en leer la palabra de Dios a diario Dios está mostrando nuestra necesidad de Él, la necesidad de Cristo. Dios nos muestra lo que está mal en nosotros. Nos corrige, nos restaura. ¿Realmente estás arrepentido? ¿Estás confesando tu pecado? ¿Tu adoración es libre de culpa? ¿Estás reconociendo y dejando tus ídolos? ¿Estás experimentando gozo y viviendo por fe? ¿Estás disfrutando de la gracia de Dios? No abusando la gracia de Dios, disfrutando la gracia de Dios. Son dos cosas completamente distintas. ¿Es Dios quien nutre tu vida? ¿Dios te está purificando? ¿Qué tan auténtico es tu cristianismo? Espero que pueda ayudarte a reconocer tu pecado. Nuestro pecado, nuestra maldad, que nos hemos desviado del camino correcto. Pero podemos haber dado 1,000 pasos en la dirección equivocada, pero estamos a uno, arrepentimiento por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el clamor de los dos es arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus caminos. Arrepiéntanse. Dios es fiel, Dios es justo y le dará su recompensa a aquellos que han confiado en su carácter. Pero también le dará su merecido a aquellos que han rechazado a su Hijo. Dios sigue siendo fiel ahí. ¿Qué tan auténtico es nuestro cristianismo? Regresemos a lo simple. ¿Es tu corazón 100% para Dios? ¿Estás anhelándole? ¿Realmente anhelas conocerle? Dios quiere tu corazón. ¿Cómo compartes tu corazón con Dios? ¿De qué maneras no obedeces a Dios en tu vida? ¿Cómo minimizamos el carácter de Dios? Decir, bueno, Señor, voy a hacer caso en estas áreas de mi vida, pero en estas permíteme a mí ser el soberano. Yo tomo mis decisiones. Mire que cuántas veces mencionamos esto en la iglesia, en el púlpito. ¿Por qué seguir uniéndose con yugo desigual? No solo muestra la terquedad en nuestros corazones, pero debe mostrar la terquedad real en el corazón de los jóvenes. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas serán añadidas. ¿Por qué buscar eso? Y decir, bueno, pastor, es que tú no conoces la relación que tengo con Él. No, pero conozco la Escritura y dice, no te unas con yugo desigual. Pero decimos esto de los jóvenes, ¿qué tal tú? ¿Qué tal yo? Cuando es más fácil simplemente hacer en lugar de simplemente someternos al Señorío de Cristo. Nuestras actitudes muestran si realmente Dios tiene el 100% de nuestro corazón. Cuando un hermano te confronta y reaccionas sacando tu armamento de defensa, cuando tu esposa te dice algo que es lo está en lo correcto ella y tú estás en terquedad y rebelión y enojo, simplemente porque no quieres ceder a lo que ella está diciendo, porque tú eres el líder, el macho alfa, en lugar de simplemente escuchar la voz de Dios. Dios quiere tu corazón 100%. Tú sabes en las áreas en las que Dios no es soberano, en las que tú estás reteniendo el control y tú quieres gobernar sobre esas áreas. Tus sueños, anhelos, deseos, no sé cuáles son, pero tú lo sabes. Tú no puedes engañar a Dios y Dios lo sabe. Terminamos con esto. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Capítulo 14, versículo 1. Regresa. La imagen de regresar es arrepentimiento. La imagen de regresar es arrepentimiento. Arrepiéntete. Regresa al Señor. Oh iglesia, oh pueblo del Señor. Regresa al Señor tu Dios. Dice Isaías, ven y estemos a cuenta. Vamos al Señor. Postrémonos ante Él. Qué impresionante que el Dios glorioso nos invita a estar con Él, conocerle a Él, postrarnos ante Él. Y qué dichosos somos por la obra de Cristo, porque podemos entrar confiadamente al trono de gracia por lo que Cristo hizo. Regresa, arrepiéntete de tu pecado. Mira lo que dice el versículo 2, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. ¡Qué tontería ocultarle algo a Dios si Él lo conoce todo! ¿Por qué pretender que somos algo que no somos? En lugar de simplemente disfrutar los brazos de amor de Dios a través de la confesión de nuestro pecado y nuestra maldad. Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y maldad, dice Juan. Si confesamos nuestro pecado, arrepiéntete, confiesa al Señor. Y dice, clama y dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad la gracia inmesurable de Dios por la obra de Cristo. Porque podemos pedirle a Dios perdón y aún hay tiempo de regresar por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Arrepiéntete, confiesa y deleítate en la bondad del Señor. Mira lo que dice el verso 2, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas, disfrutar de Él, regocijarnos en Él, conocerle. No le alabamos como debemos porque no le conocemos. Regresa al Señor, confiesa tu pecado y disfruta de la gracia inmesurable de Dios, sin medida, grande, extensa, sublime, poderosa, que cuando estás ahí solo anhelas dos cosas: rendirte completamente a Él y conocerle más. Y vuelves otra vez al trono de gracia y le rindes toda tu vida y anhelas conocerle más y conocerle más y conocerle más y conocerle más. Hay una escritura que siempre golpea mi corazón cuando Daniel dice, ha sido pesado en la balanza y ha sido encontrado falto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido encontrados faltos? Pero gloria a Dios en la cruz, el resucitado, porque es ahí donde encontramos el sentido, el valor del cristianismo, porque no es en mis obras, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso puedo regresar confiadamente, por eso puedo confesar tranquilamente, sin el juicio de los demás, porque si mi Señor me ha perdonado, ¿por qué voy a estar preocupado por lo que piensen los demás? Regreso confiadamente, confieso certeramente y disfruto de la gracia de Dios, porque le he rendido mi corazón 100% y le conozco. Yo te animo, yo te imploro, yo deseo que todos nosotros le rindamos todo nuestro corazón al Señor y le conozcamos verdaderamente. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. tan certera como siempre, oportuna para nuestros corazones, para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor. Gracias porque no es por los hombres, es por tu palabra misma, viva, poderosa, más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y discierne los pensamientos. Oh Dios, hemos quedado al descubierto. Nuestras intenciones malvadas, perversas, pecaminosas están ahí a flote. ¿Por qué ocultarlas? En lugar de eso, Señor, llévanos al arrepentimiento, llévanos a la cruz. Y ser genuinos, humildes y quebrantados porque te necesitamos. No solo para la salvación, pero para toda nuestra vida. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Hablando de mi propio corazón y mi propia necesidad, Señor. Gracias por mostrarme, Señor, a través de mis fracasos, mis luchas, mis pecados, Señor, la necesidad tan grande que tengo de ti. Señor, yo oro, Señor, para que tu Espíritu, Señor, abra los ojos de aquellos que piensan que están bien, que son cristianos reales y radicales, Señor, pero no hacen nada por tu Evangelio. Que puedan comprender, Señor, que están compartiendo sus corazones con afectos, anhelos, deseos. Quizás su matrimonio es su ídolo, quizás su hijo es su ídolo, quizás ese novio, su esposo es su ídolo. Señor, ayúdanos, Señor, a ver con claridad cómo te hemos ofendido y poder derribar esos ídolos, regresar a ti, confesar ante ti y disfrutarte a ti. Gracias, Dios, por tu misericordia. Recibe, Señor, nuestra adoración, exaltación, Señor, no por nuestros méritos, pero los méritos de Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra, y que podamos ser hoy y siempre cristianos auténticos para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.